contaremos una historia del Escuadrón Volante, que en realidad era un conjunto de minas capitaneadas por Catalina de Médici, que ya veremos qué es lo que hacían. Así que, digamos que en 1577 reinaba en Francia Enrique III, que era católico. Su mamá, Catalina de Médici, tenía tanto o más poder que él y manejaba el famoso Escuadrón Volante. Lo componían 200 muchachas hermosas. Gracias a esa belleza, dominaban, sonsacaban, sugerían conductas a ministros y adversarios de Catalina. La misión de estas damas básicamente era hacer perder la lucidez a los hombres que a Catalina le disgustaba. Las mujeres del Escuadrón Volante debían mantenerse bellas, desde luego, imagínense. Tenemos un escuadrón destinado a seducir a nuestros enemigos y son todos unos vagallos. Era patético.
Empezamos mal.
Pero también tenían que evitar vicios que pudieran dejarla fuera de la tropa. Una de las órdenes de Catalina era saber guardarse para no engordar. Los cuidados amorosos debían llegar hasta la profilaxis, ya que si una de ellas quedaba embarazada, era expulsada del escuadrón y también del palacio. La semana pasada hemos contado aquí, en este Café Tortoni, de la calle Avenida de Mayo, sí. Y eso, sí, esas aclaraciones innecesarias, bueno, sígalas hasta donde quiera, que Enrique de Navarra, el cuñado protestante del rey Enrique III, había huido del Palacio del Louvre, donde lo habían encerrado por conjurar contra el trono. Enrique de Navarra salió rajando, huyó hacia Nerac, una región donde estaba su palacio y su tropa. Allí Enrique tenía muchos amigos protestantes y desde esa sede luchó durante años contra el rey Enrique III. Muy bien, apenas llegó a Nerac, después de su huida del Louvre, Enrique de Navarra fue tentado a regresar a París del modo más sutil. Vamos a ver qué sucedió. La reina Catalina, la reina madre en realidad, Catalina de Médici, decidió viajar hasta donde estaba Enrique de Navarra, su anterior cautivo, para entablar unas negociaciones políticas. Desde hacía unos meses había aparecido en el Languedoc una agitación inquietante entre los protestantes. Y para cortar el peligro de una guerra civil, Catalina juzgó prudente ir a ver a Enrique de Navarra para negociar. La marcha tuvo lugar con gran pompa en agosto de 1578. Catalina viajó acompañada de la princesa Margot, la esposa de Enrique de Navarra, que no veía a su marido desde que su marido había rajado del Louvre, ¿no? Pero Catalina iba también acompañada por el escuadrón volante completo, las 200 minas. Su intención era mejorar las relaciones con los principales jefes protestantes y, por supuesto, con Enrique. El viaje transcurrió sin molestias. En octubre de 1578, Catalina y Margot se reunieron con Enrique en una localidad llamada La Réole, antes de llegar a Nerac. Para iniciar negociaciones venturosas, Catalina le acercó a Enrique a su esposa Margot, que él no veía desde hace tiempo. Dice la crónica que Catalina comprobó que Enrique no demostró gran placer al ver a su esposa. En realidad se odiaban ambos, ¿no? Y que en cambio miraba con insistencia al resto del escuadrón volante. Por su parte, las damas, con la esperanza de gustarle, se agitaban como un grupo de perritos afectuosos, dice, del modo más machista nuestro cronista de turno. Es una descripción totalmente despectiva que yo no comparto en lo absoluto. Las damas del escuadrón volante estaban interesadas en gustarle a Enrique, nada más. Si eso les parece parecido a un perrito afectuoso a nuestro cronista, bueno, ya él. Yo
se la pide,
no sé encontrar ese parecido, si supiera, imagínese. Sería muy malo para mí, no me gustaría ya tanto. Unas damas que se parecen a perritos afectuosos. Odio los perritos afectuosos, en cambio, me complacen sobremanera las damas. De repente la mirada de Enrique de Navarra se encendió. Distinguió en el grupo a una morena, una morocha, extrañamente bella, a la que llamaba Mademoiselle de Daguel. Cuenta el cronista que esa joven era griega. Su encanto, un poco exótico, gustó a Enrique, quien declaró a su suegra que había descubierto en esta dama a una de las jóvenes más lindas del reino. Luego, expeditivo, Enrique tomó a su esposa por el brazo izquierdo y a Mademoiselle de Daguel por el derecho y anunció que tenía la intención de acostarse temprano. Esa tardecita, Margot se instaló en una cámara, la joven griega en otra, y Enrique pasó la noche yendo de una pieza a la otra con muy reducida indumentaria, en calzoncillos, digamos. Cada cual por la mañana mostraba el mismo aspecto de agotamiento, pero también de felicidad. Un maravilloso aspecto. Escribió la princesa Margot en sus memorias, escribió no con mucha destreza. El rey de Navarra, mi esposo, se enamoró de Mademoiselle de Daguel, lo que no impidió que yo recibiese mucho honor y amistad, ya que el rey me testimonió tanta como yo podía desear. Tanta como yo podía desear se supone que es amistad. Unos días después, Enrique de Navarra, Margot, Catalina de Médicis, Mademoiselle de Daguel y el resto del escuadrón se instalaron en el castillo de Nerac. Durante muchas jornadas se hicieron fiestas y la reina madre se esforzó en aprovechar el buen humor general para hacer aceptar sus condiciones de paz a los jefes protestantes mientras que estaban de bailongo. Sonriente, campechana y jovial, lo que no era de modo alguno, Catalina de Médicis les parecía a los hombres de Enrique de Navarra la lealtad misma, cuando en realidad preparaba en las sombras el siguiente plan. Catalina pretendía llevarse a Mademoiselle de Daguel al Louvre y de este modo atraer a Enrique de Navarra para que volviera a París, y después hacerlo prisionero y dislocar el bando protestante. Catalina daba por hecho que el enamoramiento de Enrique por la joven griega crecería cada vez más hasta ser imposible la separación. Pero la cuestión fue que Mademoiselle de Daguel utilizó para lograr su cometido, según el cronista, los vicios más bellos. Dice la crónica, hubo en Nerac noches extraordinarias, durante las cuales nadie podía cerrar un ojo a causa de los gritos que surgían de los aposentos de Enrique. Al principio de la primavera de 1579, Catalina de Médicis pensó que había llegado el momento favorable para rajar. Entonces anunció que se marchaba. En ese momento, Mademoiselle de Daguel fue llorando a manifestarle a Enrique de Navarra que tenía que marcharse con la reina madre. Enrique era mucho más hábil de lo que creía Catalina y percibió la trampa. Y le dijo a la mina, adiós, os recordaré toda la vida. La joven nunca se había imaginado que su misión podía terminar de ese modo, entonces miró a Enrique estupefacta y le dijo, ¿y si vinieseis conmigo? Enrique sonrió, la abrazó, la besó y la acompañó hasta la puerta. Todo había terminado. Al enterarse del fracaso, Catalina de Médici, furiosa, apuró la retirada. Abandonó Nerac al día siguiente en compañía de todo el escuadrón volante que estaba tan apenado como ella. Y todas pensaban en el camino más o menos lo mismo. Si me hubieran elegido a mí, otro gallo cantaría. Había 199 pensamientos iguales que hicieron de aquel regreso un infierno. En el último de los coches, Mademoiselle de Daguel regresaba al Louvre más triste que ninguna de las otras. Porque ella estaba triste porque había sido derrotada y también porque era ella la que verdaderamente se había enamorado de Enrique de Navarra. Así termina la historia, que tiene una pequeña moraleja, ¿no? No, tiene una pequeña observación. Suele darse que, al menos en las películas y en las obras de teatro, que aquel que trata de enamorar para producir un engaño, termina enamorado. Pero yo no sé si eso no es más bien una conveniencia dramática o artística, que es una realidad frecuente. En este caso se dio, pero en general no. En general no. Cuando alguien finge un enamoramiento para lograr esta o aquella ventaja, no se enamora. Bueno, no lo sé. De las personas que se me han acercado a mí con el objeto de fingir un enamoramiento y luego tener una ventaja, ninguna se enamoró de verdad. Y en cambio, obtuvieron las ventajas.
Usted ha tenido su propio escuadrón volante, amigo.
Y yo aquí tan contento. Que no se enamoraron de verdad, pero muchas gracias igual.
39.
Bien, ¿para quién quiere dedicar esta pequeña historia, esta pequeña intriga? Destinada a hacerlo volver a Enrique. ¿Qué va a volver el tipo que ya estaba en cana?
No, y bueno, a esta morocha tan linda de ayer, la mocete de ayer, sí, que fue por la mesa, le trajilaba, como dice el refrán, ¿no?
Caramba, acabo de ahogarme pensando que usted iba a decir algo terrible.
No.
Bien, hemos, hablando de estas morenas, esta morocha, hemos conseguido el disco de Ignacio Corsini que se llama Morocha Triste, que es una bella canción, seguramente alusiva a esta muchacha enamorada de Enrique de Navarra. Adelante, por favor.
Caravana, burritos bajan del cerro, detrás va la provinciana acompañada de su perro, las alforjas bien cargadas de yuyo, brevas y flores, y alforjas cargan su pena, la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y yo no te nombre, llora con tu sombra, llorarás de amor, morocha. Qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. En la tardecita, en tus ojos han cansado, bajabas triste del cerro, acompañada de tu perro. Son muy largos los caminos, trayendo un lazo que quema, qué triste el arroyo seco, tan parecido a tu pena, morocha. Cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor, morocha. Qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón.
Ha cantado Ignacio Corsini de Sanguinetti y Maciel, Morocha Triste.